Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Tenemos una nueva oportunidad de poder alimentarnos con la palabra de Dios. Tenemos una nueva oportunidad de entender el plan de Dios para nosotros. Yo creo que ese es el sentimiento a lo cual nos motiva a compartir, a enseñar, a seguir predicando el mensaje de la palabra del Señor. En esta noche, pues, tenemos un estudio tan práctico, muy bonito el estudio que tenemos en esta noche, a lo cual pues nuestro tema es buscando servir. Entonces, hermanos, nuestro estudio de esta noche comienza con un poco de historia y es bueno pues que nosotros comprendamos, bueno, de hecho que para los que les gusta leer pues no se les va a complicar el poder entender parte de la historia del Evangelio en Guatemala. Pero tal vez para otros, tal vez es algo nuevo. Pero lo que vamos a hacer referencia en esta noche es parte de la historia, cómo llegó el Evangelio a Guatemala. Y así es como comienza nuestro estudio, nuestra carta de hoy. Pero lo que me llama tanto la atención es cómo dentro de nuestro tema es buscando servir. ¿Cómo llegó el Evangelio a Guatemala? Las iglesias empezaron a crecer, empezaron a hacerse grandes instituciones y se empezó a perder el verdadero propósito. Aquí es donde miren cómo es la obra de Satanás. ¿Cómo es la obra del diablo? O sea, no cabe duda que la palabra del Señor dice que Satanás es astuto, es engañador por naturaleza, aprovecha las oportunidades, las ocasiones, para confundir siempre al hombre. Entonces, pero dentro de esto, pues, hay un grupo que definitivamente se mantiene y es lo que nos recomienda la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, él mismo lo recomendó y lo queremos seguir recomendando a través de nuestro estudio en esta noche, y es los verdaderos valores que nos llevan para la eternidad. Entonces, en eso consiste nuestro estudio en esta noche. La visión de un verdadero creyente que va para la eternidad, lo debemos de tenerlo bien firme, bien claro, bien definido, fíjense, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo lo vino a mostrar con su propia vida. Él decía, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El estudio de la carta es tan bonito que aquí está encerrado lo que vamos a trasladar en esta noche. Como los que van a ser salvos, los que van a entrar en la eternidad, tienen una visión bien clara, bien definida, y es el servir. Porque eso sí, ese valor o esos valores en nuestras vidas sí es válido para la eternidad, válido para poder entrar al reino de los cielos. Pero bueno, antes de entrar de lleno, de llegar hasta ahí, porque eso casi que es la conclusión de nuestra enseñanza en esta noche, les decía que comienza nuestro estudio con un poco de historia. Dice, el Evangelio llegó a Guatemala en la década de los 1870, cuando los misioneros protestantes vinieron como respuesta directa a la reforma liberal de Justo Rufino Barrios, quien emitió en ese tiempo el decreto de libertad de culto. Esto dio paso a las primeras iglesias presbiterianas, metodistas, pentecostales y centroamericanos, extendiéndose el evangelio los cuatro puntos cardinales del país. Esto es muy importante, por eso les decía que un poco de historia, creo que es bueno que lo sepamos también. En el gobierno de el señor Justo Rufino Barrios, él se dio cuenta literalmente así de que la Iglesia Católica estaba pues de una forma muy apoderado de todo. Y se hacían muchas cosas que nada que ver con las escrituras, que nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Y se supone que traían el, o llevaban el Evangelio, ¿no? Para poder trasladarlo a los hombres, que si, como por ser una organización tan inmenso, tan monstruo, a tal punto que los verdaderos valores estaban perdidos. Ah, pecados que el mismo presidente descubrió, el aprovechamiento de los bienes materiales, era tan terrible. No cabe duda que Dios lo iluminó porque él era un general. Cabe duda de que Dios lo iluminó y a tal punto de que él viene y aquí es donde hacemos la referencia en la época del gobierno de él entonces, mandó a traer misioneros a Guatemala. Pues se abrió la oportunidad de misioneros, por eso a raíz de eso ustedes son testigos, los que así saben, si no investiguen y averigüen de lo que les estoy diciendo, porque es una gran realidad. Ahí en el Palacio Nacional, ahí hay una iglesia evangélica. O sea, alguien se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué esa iglesia ahí, esa iglesia evangélica? Sí, así es. O sea, quedó pues plasmado como un recuerdo de lo que, de las reformas que hizo el señor presidente en su momento y ahí está hasta el día de hoy la iglesia evangélica. Entonces se dio entonces la libertad de cultos. ¿Qué es la libertad de cultos? Es precisamente el que cada persona pueda decidir qué creer, qué religión tomar, qué creer o no creer. Esa es la libertad de cultos. Entonces, pero miren, ves qué tremendo cómo es todo esto. Con esa apertura que se dio, pues, en cierta forma, pues, la Iglesia Católica ejercía mucho dominio sobre la humanidad y mucho dominio. Entonces, cuando hubo libertad, muchas personas se quedaron en el aire. Ese es el problema. Se quedaron en el aire, ya no creyeron en Dios, otros sí. Porque la indicación precisamente del gobernante en aquella época era precisamente el que se expandiera pues los misioneros en los cuatro puntos cardinales de Guatemala, del país. Entonces así literalmente fueron nombrados unos por el oriente, otros por el occidente, unos por el norte, el sur. Lo cierto es que fueron dispersados prácticamente. Entonces, cuando el Evangelio entró a Guatemala, eso creó un gran choque, definitivamente. Entonces se les empezó a conocerlos como protestantes. Bueno, ya venía ese nombre, pero se agudizó más la cuestión aquí en Guatemala, a tal punto de que las reuniones en aquella época de los evangélicos o de las iglesias que ya hicimos mención aquí, que tenemos en el estudio, las reuniones eran apedreados, así. Literalmente las personas eran mal vistos. Un protestante era muy mal visto. Y porque muchos de ellos de verdad sí empezaron a creer en la palabra. Empezaron a leer las escrituras. Y se empezaron a apartarse de un grave error que estaban cometiendo pensando de que era la forma correcta de adorar a Dios, el tener que reverenciarse ante ídolos, ante imágenes. Y resulta de que las personas que empezaron a entender y a leer, entonces muchos empezaron a alejarse de tal práctica que era prohibido por Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces, como empezó a haber un rechazo el homenajear o el rendirse ante estatuas, ídolos, eso empezó a crear una batalla, una guerra, una enemistad. Entonces, les empezaban a tirarles piedras, les empezaron a discriminarlos de alguna forma, pero de todas maneras era el plan de Dios que así se diera. Entonces, muchos de ellos, de verdad, muchos de ellos sinceramente empezaron a buscar como a buscar a Dios como debe de ser. Y aquellos misioneros, pues cabalmente lo que leímos aquí, los nombres de las organizaciones que vinieron aquí a Guatemala, pues empezaron a extenderse en todo el país. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Fíjense, hermanos o amigos, si tal vez usted no forma parte de la misión, de la congregación, pero nos está escuchando en esta noche, ¿saben qué fue lo más tremendo de todo esto? ¿Cómo es que Satanás es terrible, 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 astuto? Porque empezó a aprovechar entonces la oportunidad que las organizaciones empezaron a crecer de una forma tremenda. Porque empezó a llegar el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde queremos hacer referencia. Bueno, historia y mucho, pues, o sea, podríamos hablar mucho más de la historia, qué más pasó con ellos, qué sucedió, pero el enfoque no es eso en esta noche. Quería hacer la referencia, una parte tan pequeña, ¿no? Pero hay mucho más, usted puede investigar dentro de nuestra historia como país, cómo llegó el Evangelio a Guatemala, pero nuestro enfoque es otro. Nuestro enfoque en esta noche, dado a la palabra, es querer resaltar lo que Dios quiere para nosotros, y aquí es donde nos interesa detenernos. Y dice, extendiéndose el Evangelio a los cuatro puntos cardinales del país, en donde se formaron diferentes congregaciones, y según estadísticas actuales, se estima que más de un 45% de personas en el país pertenecen a la religión evangélica. Teniendo este contexto, surge la reflexión para nosotros acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien conocía los tiempos de la humanidad cuando dijo, ahorita voy a leer esto. Entonces, las organizaciones empezaron a crecer, empezaron a hacerse numerosas. Por eso, si de alguna forma, pues, todavía hay personas, cuando uno sale a evangelizar, le preguntan a uno, ¿y a qué organización pertenece? Le preguntan a uno. En algunas oportunidades hay hermanos que no saben qué decir, porque preguntan, ¿ustedes son presbiterianos? ¿Son pentecosteses? Preguntan las personas. En algunas oportunidades, como que si hay hermanos que no supieran qué responder. A eso se refieren precisamente las personas que preguntan a qué organización pertenecen. Porque se empezó a marcar en Guatemala organizaciones así bien definidas, como quiénes eran los presbiterianos, los metodistas, los pentecostales, los centroamericanos. Entonces empezó a marcarse bien, bien eso en Guatemala. Entonces, pero aquí es donde queremos resaltar, pero quiero hacer una aclaración en esta noche. Nuestra iglesia, nuestra congregación dio orígenes en el año 1981. O sea, años después, casi 100 años después de la reforma que hizo justo Rufino Barrios. Pero lo que voy es esto. Nosotros, Dios dio la oportunidad de una forma, de un nuevo nacimiento, de otra, con otra visión. Por eso que cuando a usted le preguntan a qué religión pertenece o a qué grupo pertenece, Pues no es a ninguno de esos, sino que sencillamente nuestro fundamento, nuestra base es seguir la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Eso es bueno que cada uno de hermanos lo sepamos. Nuestro fundamento está en la palabra del Señor. La doctrina ya fue trazada por nuestro Señor Jesucristo, lo continuaron los apóstoles enseñándolo tal y como es. Entonces nosotros no pertenecemos ni somos presbiterianos, ni somos metodistas, no somos, pero lo que sí hacemos es, por eso es que las exigencias de ser discípulo de Cristo es tan, tan importante, usted lo debe de conocer, porque el Señor toda la vida lo que quiere a sus seguidores es precisamente que vivamos lo que Él nos enseñó con su vida, con su ejemplo. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Entonces, para que usted sepa cómo responder cuando en alguna oportunidad le pregunte. Pero a lo que voy es esto. Entonces las organizaciones empezaron a crecer. Comenzaron grupos de 10, de 15, de 20, de 100, de 200 y empezó a crecer. De 300, de 400, de 500 y empezó a crecer y empezó a haber necesidad de construir templos. Empezó a haber necesidad, empezó de construir, pero el detalle es esto, quedarse uno atrapado, fíjense hermanos, únicamente en una casa. Hay una profecía que habla ahí en el libro de Isaías, que el Señor Jesús había venido a los que estaban prisioneros en casas de prisión, dice. Me llama la atención esa expresión que habla la palabra casas de prisión. ¿A qué se le llama casas de prisión? Pues precisamente a la religión, a eso se refiere la profecía, que hay muchas personas que se volvieron esclavos de una religión, se acostumbraron a una religión, se acostumbraron a una organización y perdieron de vista el verdadero propósito de Dios para la vida de cada persona. Entonces, aquí es donde el Señor Jesucristo viene Él y hace, entonces, Él viene y transmite, fíjense hermanos, transmite la realidad que iba a darse dentro del cristianismo en esta época. Entonces dice, cuando dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos, Mateo 22:14. Esas palabras del Señor Jesucristo tuvo un cumplimiento y tendrá cumplimiento, pero de una forma tan perfecta, fíjense hermanos, tan maravilloso. Dice que muchos son llamados. ¿Quiénes son los llamados únicamente? Llamados son aquellos que quiere seguir, quiere venir a conocer algo nuevo y eso fue lo que empezó a pasar. Entonces las iglesias empezaron a crecer y empezó a crecer, a crecer, a crecer, empezaron a ser llamados. Pero el gran detalle es cuando se empezó a perderse la verdadera realidad, la verdadera visión, el verdadero compromiso del evangelio, entonces empezaron a crecer las organizaciones, pero empezaron a haber malos testimonios, malas prácticas, empezaron a dedicarse únicamente a las construcciones materiales, se empezaron a dedicarse únicamente a sacarles el dinero a la gente, se empezaron, y los servidores en esa época, ¿qué pasó con ellos? Vean ustedes, hermanos, lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Cuando se habla precisamente de la vida del Señor Jesús, que él, cuando el apóstol Pablo describe la vida de Jesús en el libro de Filipenses, dice, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Siervo era precisamente aquel que atendía, que hacía bien, que era de beneficio para sus amos, de mucho beneficio. Entonces, con el crecimiento de las organizaciones, eso empezó a tomar un giro diferente. Entonces, la palabra siervo empezó, como quien dice, ya no aquella verdadera expresión de esclavo, sino que empezó a tomar otra connotación, aquella palabra siervo, como quien dice, el reverendo siervo de Dios. Entonces, ante ese reverendo, hay que reconocerlo y hay que besarle la mano, hay que, homenajearlo, hay que, y todo, se perdió el verdadero propósito. Trasladando a nuestro contexto, la realidad que estamos viviendo hoy, vean ustedes, hermanos, qué es lo que nos ha tocado vivir en esta época. Las iglesias se han proliferado, ya no fueron solo los cuatro que fueron enviados por el presidente Justo Rufino Barrios. Cada grupito salió, empezaron a salirse otros, porque empezaron a pelearse entre ellos, empezaron a haber rivalidades, empezaron a haber pleitos, entonces se salió un grupo, empezó a hacer otro grupo, otro grupo, otro grupo. Pero el verdadero propósito por la cual Jesucristo quiere que le sigamos, se perdió. Se perdió. A tal punto de que ahora hay títulos de siervos de Dios. Lo que no tenemos idea realmente es, siervo viene de aquel que es de mucho beneficio para otros. Que eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que podamos ser de beneficio para otros. A tal punto de que se recuerdan ustedes, unos días antes de que el Señor Jesucristo fuera a morir en la cruz, dice que se levantó de la cena, agarró una toalla, un lebrillo y se sentó. Empezó a lavarle los pies a los discípulos. El autor de la vida, hermanos. Eso de lavarle los pies a alguien, pues definitivamente tiene que haber. No puede uno lavarle los pies a alguien sentado en una butaca, ¿va? Sentado en un gran escritorio, no se puede. Lavarle los pies a alguien significa que el Señor Jesucristo tuvo que haber agarrado aquel lebrillo, aquella toalla, se ciñó de él, dice. Dobló sus rodillas de plano para lavarle los pies. Eso habla precisamente de. Esto es lo que tenemos que aprender. En el tiempo en que estamos viviendo entonces, hermanos, ¿cómo ha cambiado los papeles? Ahora los grandes líderes, los reverendos, los grandes siervos de Dios, se comían, ¿no? Son importantes. Algunos tienen guardaespaldas. Otros tienen casas como casas presidenciales. Son tan atendidos que comidas especiales, que hoteles especiales, que van a una prédica o van a algunas campañas, pues piden sus gustos porque son muy importantísimos. Resulta de que cómo ha cambiado el tiempo realmente. Mientras que el Señor Jesucristo caminando con sus discípulos tranquilo, sencillo, haciendo un beneficio para los demás. Entonces, aquí es donde se cumple entonces lo que sucedió literalmente en aquella época, igual lo que está pasando hoy. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Llamados entonces son aquellas personas que se quedan perdidos. No logran entender el plan de Dios, pero los escogidos sí llevan comprenden el mensaje de Cristo, los escogidos entienden perfectamente el plan de Dios. Entonces, hermanos, por eso aquí es donde todos nos debemos de dedicar a servir a los demás. No servirnos de los demás, sino que a servir a los demás. Y ese sentir debe de existir en todos nosotros, los que seguimos a Jesucristo, los que seguimos sus enseñanzas. Debe de existir en nosotros un anhelo de servir. ¿Y qué significa servir? Aquí es donde viene la reflexión de esta noche, hermanos. Servir es que yo sea de provecho, que yo sea de beneficio para otros. Eso es servir. La buena pregunta, hermanos, es, ¿su vida qué tan beneficioso es para los demás? ¿Qué puedan decir los hermanos? El hermano oró conmigo. Ajá, mis respetos. Eso es beneficio para los demás. El hermano estuvo conmigo, me lavó mis pies, me lavó mis heridas, cuando estuve enfermo. Ah, ese es servir. Este hermano no me dejó, estaba preguntando por mí siempre. O sea, ¿qué tanto beneficio puede dar usted a los demás? Esto pareciera en este tiempo como que si fuera que se aprovecharan de uno. No tenga pena, no se preocupe. Estamos hablando de otro idioma, otro lenguaje totalmente diferente. Superamos lo que puede pasar muchas veces con las madres. Saben ustedes que con las madres, ellas son capaces de sacarse el bocado de la boca y dárselo a sus hijos. Ahí hay un afecto natural, definitivamente. Ese es un sentimiento nato que prefiere que coma el hijo y no ella. El servir. Cuando realmente, hermanos, uno logra entender el mensaje de Cristo, supera uno los sentimientos naturales de una madre. Lo supera uno. Entonces usted, su sentimiento, su mentalidad, su propósito, su visión es que usted pueda ser de beneficio para los demás. Que usted sea útil para los demás. Pero eso sí, eso ya es un cambio totalmente de la mentalidad de uno, ¿ver? Porque uno dice, es que se están aprovechándose de mí. No tenga pena. Entre más se aprovechen de usted, pues más será grande su recompensa en el cielo. Si no, se lo voy a recordar lo que dijo un día el Señor Jesucristo. Dijo, estuve enfermo y me visitasteis. Estuve con hambre y me ¿qué? Proveíste, o sea, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Aquellos empezaron a actuar de una forma natural. Dios les cambió la visión, Dios les cambió la mentalidad. En lugar de aprovecharse, empezaron a entender el plan de Cristo en poder ser de beneficio. A eso se llama servir. Espero, hermano, que podamos seguir entendiendo realmente la palabra de Dios, el plan de Dios, que es tan perfecto. Usted debe de estar bien seguro que si quiere entrar a la eternidad debe de servir. Usted debe de estar seguro de que si quiere ver los días buenos, dice la palabra del Señor, estar en la eternidad, pues debe de ser de beneficio para otros, así como lo hizo Cristo Jesús, porque Él fue la muestra para nosotros. Realmente, ¿quién no se aprovechaba del Señor? ¿Así? Maestro, pues que yo pueda ver. Pues, puedes ver, pues. Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí sí no, dice el Señor. Pero maestro, por favor, que seamos sanados de nuestra lepra. Bueno, dale, dice el Señor. O sea, ¿cuántos no se aprovecharon del Señor? Pero en el día que estaba allá, que ya lo llevaban para ser crucificado en el Gólgota, ¡crucifícale, crucifícale, crucifícale! Y gritaba la turba. Y mucha de esta gente había recibido, se habían aprovechado del Señor. Pero vean la actitud del Señor Jesús, tanto beneficio que había dado, que había generado para ellos. No dijo, ahí me los van a pagar. Nunca dijo así. Nunca. Al contrario, su expresión fue, Padre, perdónalos. Perdónalos. Entonces, la visión, entonces, hermano, de aquella persona que le gusta servir, es una visión totalmente diferente. Aunque lo maltraten, aunque se aprovechen, aunque lo critiquen, aunque lo desprecien, siempre llevar el sentimiento de servir. Porque ha sido llamado y ha superado eso. No solo quedó en el llamado, sino que pasó a ser escogido. ¿Escogido para qué? La buena pregunta. Escogido para la eternidad. Porque mientras estamos en este mundo, estamos dejando una huella, estamos dejando una buena marca de nuestra estadía en este mundo, que le logramos entender a Dios, que logramos comprender su voluntad. Entonces, vamos para adelante. No solo se quedó con el llamado, sino que pasó a ser escogido de Dios. Y realmente es qué bonito es, porque cuando alguien es escogido por Dios, se plasma en sus hechos. Por ejemplo, dice algo muy bonito aquí, por eso les digo, la carta es tan bonito. Dice casi que en medio de la segunda columna, dice, ¿podremos servir a Dios como un efecto de nuestro amor a Él? Y eso fue precisamente lo que se perdió dentro de la historia del Evangelio que vino a Guatemala. La forma en que yo puedo expresar, la forma en que yo puedo plasmar lo intangible, algo tangible, si yo digo yo amo a Dios, eso es intangible, eso no se puede ver, pues. O sea, nadie puede ver qué tan grande es su amor a Dios, así solo en palabras, pero la forma de plasmarlo, fíjense hermanos, amigos, la forma de plasmar el amor es sirviendo a los demás. ¿Eso? Sirviendo a los demás, aquel que tiene esa visión de servir, por eso es de que yo veo muchas veces lo veo dentro de la iglesia, entre los hermanos. Se van los hermanos y están en una reunión, cuando uno los mira, están sirviendo. Cuando uno mira a las hermanas, están agarrando una escoba. Cuando uno mira a las hermanas, están ayudando ahí a lavar platos. Cuando de repente las hermanas o los hermanos están en acción, es algo nato que debe de existir. Pero si todavía, si le dicen a uno, mire, venga hermana, ayúdenos, y todavía hace mala cara, que no puedo. Tiene que mejorar su espíritu de servicio. Tiene que mejorar esas cualidades que Dios espera ver de todos nosotros los que vamos a entrar a la eternidad. Y por último, en la parte final de la carta donde habla precisamente, dice, si perdemos nuestra amistad con Dios, aquí está el peligro. Eso fue lo que pasó cabalmente cuando el Evangelio vino a Guatemala, empezó a correr por los cuatro puntos cardinales. Muchas de estas personas tal vez lograron tener destellos en Dios, lograron tener visitaciones de Dios, lograron tener algún llamamiento, pero el problema es que cuando se pierde esto, se da eso que acabo de leer aquí, dice, si perdemos nuestra amistad con Dios, seremos orientados por personas que no conocen el amor y la sabiduría de Dios, o sea, con qué facilidad seremos desubicados, ¿verdad? Por personas que nada que ver con las cosas de Dios, personas que no conocen el amor y la sabiduría de Dios, y corremos el peligro de ser arrastrados por los compañeros de estudios o trabajos, quienes tienen pensamientos diferentes, o sea, es una gran realidad, quienes tienen diferentes pensamientos, o sea, el salmista David habla precisamente de la vida de esas personas en una condición así, habla precisamente de que dice que son como tamo en el desierto. ¿Qué es eso del tamo en el desierto? Cuando viene la época de lluvia, hojitas, ramitas y todo eso, la basura se junta y todo, y viene el viento, se lo lleva aquí para ahí, llega por ahí. De repente el viento viene contrario, agarra por otro lado. Ah, ya va aquel molote sin peso ni nada, ya va otra vez. Fíjense que la figura es muy, 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 muy comprometedora. ¿Qué sucede entonces? Vivimos en una sociedad donde seguramente hay muchas influencias. ¿Qué no hay? Influencias muy negativas. Cuestiones donde fácilmente nos arrastran, nos llevan. Pero ¿qué sucede cuando tu vida está bien definido en Dios? Eres un seguidor de Cristo. Mantienes tu fidelidad. Mantienes tu amor. Mantienes tu comunicación con Dios. Nadie te mueve de esa forma de pensar. Entonces dice que Dios nos ayuda a escoger la mejor parte, que es amar a Dios y a nuestros hermanos, sirviéndoles con ánimo, siendo instruidos y corregidos para la formación y preparación de nuestras almas. Que Dios les bendiga. Oigan eso. Que Dios nos siga ayudando. Saben ustedes que ese sentimiento de buscando, porque como es nuestro tema, buscando servir, es un sentimiento nato de los hijos de Dios, buscando servir. Y no se cansa uno de hacer el bien, porque ese es el otro problema. Se puede uno cansarse de hacer el bien. Así yo ya serví. Hoy que ya no puedo, que a mi fuerza ya no me dan, o ya no, porque sirvan los jóvenes. No, no, no. En Dios no es así. No os canséis, pues, de hacer el bien, que a su tiempo lo segaréis. O en otras palabras, no nos cansemos, pues, de servir. Que Dios nos ayude. Ese es el sentimiento de nuestro estudio en esta noche, buscando servir al Señor. Hermanos, bendiciones para todos y a buscar cómo servir siempre, a buscar plasmar en nosotros esas características de los redimidos, de los que van a entrar en la eternidad. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga y que Dios nos siga dando el entendimiento de su bendita palabra. Muy buenas noches para todos y que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.